Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Hay algunos hombres que no debieran hacer las cosas que hacen. En otras palabras, quiero decir, hombres que tienen reputación por ser sabios, por tener honor. Ellos hacen simplemente locuras y su vida queda fuera de lugar. Es trágico que los sabios también puedan hacer cosas necias. A mí me resulta asombroso las cosas tontas que pueden hacer personas sabias, personas que son líderes, las cosas que pueden hacer. El apóstol Pablo decía, escribiéndole su primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Cuando uno envejece, es tiempo de sacarse algunas costumbres. Pero hay personas que no crecen. Por tanto, se exponen a ellas mismas al ridículo y a la prensa que los muestra. En el versículo 3 dice, aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento, y demuestra a todos que es un necio. Es decir, cuando alguien es necio, simplemente eso es obvio a los demás. Se expresa por sí mismo. El versículo 4 leemos, si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Cuanto mejor es someter la ira, someter esa ira en un punto, antes que aferrarnos a ella. Si tan solo aprendiéramos a rendir esa ira, a rendir ese punto, ese momento que se levanta allí dentro nuestro, si podemos pacificar, si usted puede pacificarse ante las ofensas, puede terminar teniendo muy buenos argumentos. De hecho, puede salvar su vida en ocasiones. Hay mucha gente loca por allí fuera andando en el mundo. Y sabemos de muchas personas que han muerto por esgrimir sus derechos, es decir, alguien dice, yo tengo derecho a pasar ante aquellos que no quieren dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque usted está en su derecho y dice, estoy en mi derecho de pasar. Usted puede insistir en eso, pero le puede costar la vida. Así que mejor dejar la ira, porque eso puede pacificar grandes problemas. Ríndase en ese punto. ¿Qué diferencia tiene? Creo que esto es un buen consejo. El verso 5 en adelante nos dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Parece que hubiera frecuentemente inconsistencias, pero no es así. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ellos usaban un muro de contención para mantener las serpientes del lado de afuera. Ahora usted rompe la cerca, se va a meter la serpiente y lo va a morder. Usted cava un pozo, y si no lo hace adecuadamente, usted caerá en él. Podemos decir que estos son una especie de proverbios. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es algo para pensarlo. Si usted está tratando de cortar la madera con un hacha desafilada, eso le demandará más fuerza. Mejor afílelo. Eso hará que usted haga menos esfuerzo. Esto tiene sentido. Seguramente la serpiente le morderá sin encantamiento y un hablador no es mejor, dice el versículo 11. Sí, le morderá también. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, continúa la lectura, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Es verdad, estimado oyente, nosotros no conocemos el futuro. Las personas a veces hablan tan confiadamente acerca del futuro y todo lo demás, es que uno no sabe qué es lo que hay en el futuro. No sabe qué es lo que nos espera en el futuro. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. No sé si ustedes, algunos de ustedes, son administradores de edificios. Ustedes entonces deben tener sus relojes preparados y su tiempo está por encima de lo que el reloj diga. ¿Por qué? Porque las personas que están para el mantenimiento, no importa la hora que sea, tienen que estar preparados para ello. Le invito a que usted lea después los versículos 18 y 19. Mi esposa, por ejemplo, cree que esta es una verdad escritural, pero estaba tratando de decirle, este es Salomón, y él estaba hablando acerca de la sabiduría mundana. Es asombroso cómo el mundo piensa que el dinero es la cura de todo. Sí, el dinero parece que responde a todo. En el versículo 20 leemos, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Qué interesante, ¿verdad? Agrega, y las que tienen alas harán saber la palabra. Digo porque es asombroso cómo uno dice algo acerca de alguien, a otra persona, en confianza, pensando que eso no va a pasar de ahí, pero ¿cuántas veces no ocurre eso? De repente llega el llamado telefónico y le dicen, ¿tú dijiste esto? ¿Y qué quisiste decir cuando decías? Mire, mejor no hablarle ni a los pajaritos. Ahí tiene esa frase, me lo contó un pajarito. Así que mejor no hablarle ni a los pajaritos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Sí, uno no sabe cómo o cuándo usted habrá de estar en problemas. Así que es mejor que uno sea generoso con los demás. Repartir lo que tenemos para dar entre siete u ocho personas, porque quizás llegue un tiempo cuando usted necesite la ayuda de ellos. Seguimos nuestra lectura en el capítulo 11, verso 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nos habla aquí, estimado oyente, de cosas que no entendemos. Como, por ejemplo, cómo crecen los huesos en el vientre de la madre. En cuanto al espíritu, por ejemplo, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De la misma manera, no sabemos cómo hace Dios las obras que Él hace. En el verso 6 leemos por la mañana, siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Le está diciendo, usted puede vivir muchos años, pero recuerde, seguramente usted va a estar muerto mucho más tiempo de lo que vivió. Así que si usted vive hasta los 105 años, piense en aquellos que vivieron hasta el año 547 o desde el año 547, por ejemplo, hasta el 680. ¿Se da cuenta? Ya han estado muertos mucho más tiempo. Es por esto que está diciendo aquí esta expresión el predicador. Usted podrá ver la vida muchos años, pero verá oscuridad muchos años más. Nuevamente, esta es la vida, y quiero que usted lo recuerde, la vida vista en el plano debajo del sol. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Me parece un consejo muy pobre, porque uno tiene que mirar esto en ese punto de vista de la sabiduría debajo del sol. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si quieres hacer esto, hazlo, pero recuerda, Dios te va a juzgar. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Uno piensa, demasiado viejo, demasiado listo. Alguien dijo, es una vergüenza que la juventud deba ser desperdiciada en los jóvenes. Usted piensa, por lo tanto, si tan solo pudiese volver atrás a los años de mi juventud, con toda la experiencia que tengo ahora, la ventaja de la vida que he vivido, hombre, lo que usted podría hacer. Si usted fuese nuevamente un adolescente que va de vuelta al secundario con todo ese conocimiento, todo este entendimiento, toda esta experiencia, uno piensa el tiempo desperdiciado que tuvo. Yo, por ejemplo, pienso todas las oportunidades que tuve para aprender y no saqué provecho de ello. Era una cosa loca, pero no decidí aprender sino hasta que fui a la facultad. A esa altura volví a mis años de liceal en el pensamiento y dije qué ridículo que era cuando yo me jactaba que nunca había llevado a casa un libro de la biblioteca de la escuela. Que nunca había llevado un libro en todo el secundario. ¿Se da cuenta qué tonto? Por supuesto, tengo mis calificaciones de la universidad. Pero con todo, ¿cuánto más pude haber aprendido de no haber obrado así? Gasté mi juventud en muchas cosas, pero ¿qué puedo hacer ahora? No se puede volver. Comienza el capítulo 12 diciendo, acuérdate de los días de tu juventud. Resulta interesante que la mayoría de las conversiones ocurren durante los años de la adolescencia. 7 u 8 de cada decisiones por Jesucristo se realizan en esa etapa de la vida. Por eso es que es un importante mandato este que tenemos aquí en el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No espere a envejecer para servir al Señor, para darle su vida a Jesucristo. Es mucho mejor encomendar la vida, que usted encomiende su vida mientras es joven, antes que lleguen esos días y diga, ya la vida no tiene más placer para mí. Leemos ahora, si usted me acompaña, el versículo 2 de este capítulo 12, donde nos dice allí, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Mientras usted envejeza, comienza a poner cada vez más lamparitas de luz, darle más corriente, empieza a gastar más. Eso es una cosa normal. Mi primer conciencia de mi necesidad de lentes fue cuando la luz no era para mí ya lo suficientemente brillante. Y así yo necesito tener una luz más potente para poder leer. De algún modo las luces a nosotros se van atenuando y uno necesita cada vez, en cuanto más avanza en el tiempo, más luz para poder leer. Así que recuerde, ya estamos en el otro extremo cuando llegan esos años. Cuando temblarán los guardas de la casa, ahí es cuando usted comienza a sentir esos temores que muchas veces lo paralizan porque usted tiene mucha edad y entonces usted empieza a caminar de manera temblorosa. Es difícil tener una escritura suave cuando, o una palabra suave cuando lee los guardas de la casa, están temblando. Y se encorvarán los hombres fuertes. Usted se habrá dado cuenta que muchas personas de avanzada edad comienzan a encorvar su espalda. Sí, empiezan a perder fuerza en las trituradoras que son los dientes. Comienzan a cesar las muelas, como dice el verso 3, porque disminuyen. Claro que en aquellos días no eran como en nuestros días, que ahora tenemos repuesto para las muelas. En aquel tiempo no tenían. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Se da cuenta nuevamente, está haciendo referencia a los ojos, las ventanas del cuerpo. El ojo es la ventana del cuerpo, y uno empieza a perder de a poco la vista. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Sí, es que el oído se empieza a entorpecer, y bueno, la tonada llega y uno dice, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que estabas diciendo? ¿Se da cuenta? Uno no empieza a escuchar bien, y tiene que preguntar cada vez más, ¿qué? ¿Qué? ¿No le ha pasado esto? Sí, sí. Es una gran vida la que tenemos por delante, ¿no? Usted comienza a levantarse temprano en las mañanas, escucha las primeras canciones de los pájaros, uno no duerme tanto, porque avanza la edad y cada vez necesita dormir menos. Cuando también temerán de lo que es alto, dice el verso 5, sí, se comienza a tener esos temores. Y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. Uno dice, oh, hay langosta, ¿qué es lo que voy a hacer? Hace un tiempo estaba visitando uno de los hogares para ancianos. Uno de nuestros miembros, mientras me iba subiendo el ascensor, estaba en el piso 17, cuando entré al ascensor, él vino corriendo. Una mujer bajita, anciana, diciendo, ayuda, ayuda, ayuda. Yo dije, ¿qué le sucede? Ella dijo, hay un hombre que se metió en mi cuarto. Yo no lo invité, pero él se metió en mi pieza. Y está todavía en mi pieza y no lo puedo sacar. Dije, bueno, yo lo saco. Ella era anciana, así que pensé que sería un ancianito y podría haberlo manejado. Así que fui a su cuarto. Ante esta alerta, cuando entré a su pieza, y estaba yo ya pronto para asumir mi autoridad y ordenarle a ese hombre que se fuera, le iba a decir, ¿qué está haciendo en este cuarto sin haber sido invitado? Miré alrededor y dije, bueno, señora, no veo a nadie aquí. Ella dijo, bueno, él vino volando por la ventana y aterrizó justo allí en el fregadero, y estuvo mirándome por un tiempo, ¿se da cuenta? Bueno, quizá usted conoce alguna experiencia como esta. Es producto ya muchas veces de la ancianidad. Aún una langosta puede volverse una carga, dice el predicador. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es decir, ha llegado al final del camino. Y allí están los endechadores en las calles. Se ha roto el cántaro en la fuente, es decir, se terminó. ¿Y qué es la vida?, dice el predicador. Vanidad, vanidad, vanidad de vanidades. El cuerpo se vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y todo, dice el predicador, es vanidad. La vida lejos de Dios, estimado oyente. Si usted vive lejos de Dios, usted ha de experimentar esto mismo. Usted no ha de escapar. No tiene significado verdadero la vida lejos de Dios. La vida tiene sentido a partir de servir a Dios. Lejos de eso no hay nada valioso. Es todo vanidad de vanidades, es todo vacío. Continúa nuestra lectura diciendo, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Solía tener esto colgado allí en mi cuarto cuando estudiaba en la secundaria. El fin de todo el discurso oído es este. Aquí está. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. ¿Se da cuenta? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo. Es decir, la mejor manera de vivir es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque un día, estimado oyente, Dios traerá toda obra a juicio, aun aquellas que para nosotros son secretas, sean ellas buenas o malas, Dios las traerá a todas.